Evelyn Cornejo, hasta ahora, porque son las 17:15, estamos en línea ya con José Parra para hacer una nueva función Bermú en esta jornada, hablando sobre los festivales. ¿Qué va a pasar con los festivales de cine en Chile y el mundo a propósito de la pandemia? Muy buenas tardes, José, ¿cómo estás?
Hola, Richard, bien, ¿y tú?
Bien, también feliz nuevamente de poder hacer una nueva función Bermú. Hoy concentrados en los festivales, ¿no? Sanfic, tengo entendido, José, que anunció ya que su versión 2020 será digital y gratuita. Todo un hito, ¿no?
Sí, es un tema que al que le veníamos siguiendo un poco la pista, porque el mundo entero del cine, de la crítica de cine, de los estudios de cine, están pendientes de estos hitos que de alguna forma van marcando el año cinematográfico, el calendario. Me pareció un tema interesante discutir porque no hay claridad de cuándo vuelvan a abrirse las salas, y hasta ahora el cine funciona, o ha funcionado, y lo hemos conversado en varias oportunidades, precisamente por la salida en sala. Por ejemplo, las películas que postulan a los Oscars tienen que ser películas que se hayan estrenado en sala. Los festivales hasta ahora han funcionado también con esa misma modalidad, y entonces este contexto de pandemia puede alterar estos grandes hitos que de alguna forma configuran lo que va siendo la producción cinematográfica, porque uno va, o sea, la gente, los productores, las productoras van armando sus películas y van estrenándolas en relación a los festivales y a los premios. Entonces, claro, es un escenario al que hay que tener mucha atención, porque por un lado hay una corriente que está señalando que va a ser online, que la misión de los festivales no es, entre comillas, secuestrar las películas, sino que ponerlas a disposición, y si no existe la posibilidad de hacerlo en sala, se hará online, mientras que otros, como el Festival de Cannes, que es el ejemplo más ha destacado, no está bajo ningún concepto con la idea de hacerlo digital. No tiene ninguna intención de hacerlo digital, incluso quiere publicar sus secciones, su selección, la competencia, pero nada se va a dar digital, virtualmente, todo tiene que ser en sala.
Claro, bastante conservador en ese sentido el Festival de Cannes, ¿no? Estaba pensando, José, en qué va a pasar con los Oscars también, ¿no? Porque llevamos ya un par de meses sin estrenos en salas, hay varias películas que se han detenido. ¿Será acaso una premiación exclusiva para Netflix lo que ocurra con los Oscars, o quizás incluso puede que se posterguen, que este año no se hagan? ¿Se ha hablado un poco de eso también?
Hay cosas que se han mencionado que también quería que conversáramos, porque se anunció ya que se anunciaron varios cambios en las reglas de los premios, y una es que no va a ser necesario estrenar en sala. Eso se cambió para los Oscars. Pueden competir películas estrenadas solo en streaming, que hasta ahora era algo que no se podía, y que en el pasado llevó, por ejemplo, a Netflix a hacer estreno en sala de manera muy limitada, de por ejemplo películas como Roma o El Irlandés, para que pudieran competir en los Oscars, pero ahora eso ya no va a ser necesario. Solo con estrenar vía streaming va a ser posible postular a los Oscars. Y como realmente todavía queda más de medio año, el escenario ahí todavía sigue incierto, porque hay muchas cosas que pueden pasar todavía. En Estados Unidos hay una presión grande por reabrir los estados que han estado cerrados. Incluso el mismo presidente Trump ha intentado presionar a los gobernadores de los estados para que, entre comillas, vuelvan a una normalidad, algo que suena delirante cuando se observa que en ese país están acercándose a los 100.000 muertos. Es una cosa brutal, pero todavía falta mucho para, o sea, digamos, queda mucho año, y no sería raro que, pensando en el segundo semestre de 2020, en algún punto se abrieran los cines y se diera la posibilidad de dar estas películas que son las que apuntan al Oscar, y que probablemente haya una concentración. En pocos meses se dé mucho, probablemente. Algunas cosas también van a salir en streaming, sin duda, pero por ejemplo, en un par de semanas más se estrena la próxima película de Spike Lee, que se llama Las Cinco Sangres, podríamos traducir, The Five Bloods, Y es un estreno exclusivo en Netflix y yo creo que sin duda va a postularse como un candidato serio a los Oscars 2021.
Perfecto, o sea, está Netflix, podríamos decir con ventaja en esta etapa de la carrera de los Oscar, bien incipiente todavía, ¿no? Pero sin duda es que quizás Netflix apueste con fuerza a por fin tener los principales premios de la academia, que finalmente han resultado bien, bien esquivos, ¿no? Cuando pensábamos que este sí iba a ser el año de Netflix, no pasó nada.
Sí, exactamente. Yo creo que este es un escenario que tal vez ellos han visto de una manera de estos que siempre hay. En toda crisis, en toda catástrofe, hay alguien que sale beneficiado y podría ser ese Netflix. Ha tenido alzas de visitas, ha tenido en un escenario que se veía complejo porque recordemos que el streaming hasta un par de años era casi un monopolio de Netflix. Había muy poca competencia y nada la hacía a la par, pero de a poco han empezado a salir nuevas plataformas como Amazon Prime, la plataforma de Disney, Disney Plus, que va a estar pronto operativa en todo el mundo. Hay una de, bueno, HBO Go, una serie de plataformas que están saliendo y que le van a hacer la pelea, que Netflix todavía tiene la hegemonía, pero estaba perdiendo suscriptores y estaba perdiendo cierta relevancia. Pero ahora, en este escenario donde realmente todas las plataformas en streaming están sacando cuentas alegres, Netflix ya tiene un camino recorrido que las otras no. Entonces, puede que sea este el escenario donde finalmente, después de, yo creo que apostar muy en serio con Roma y con el irlandés a ganar el Oscar, no le fue posible. Tal vez sea ahora la película de Spike Lee la que haga la gracia, aunque recordemos que Spike Lee es un director polémico para la academia. Entonces, no sé, por un lado uno podría pensar que es el escenario perfecto porque está todo tan raro y que sea en ese panorama donde tanto Netflix como Spike Lee se lleven los máximos honores, pero eso está todavía difícil de saber. Hay hartas películas que están en competencia, o sea, digamos que están como en la carrera previa y que probablemente van a alcanzar a estrenar antes de los Oscars. Entonces, va a ser una ceremonia sin duda rara porque películas se van a posponer, pero es interesante pensar qué va a pasar con ese mundo, con el mundo de las grandes producciones. Por ejemplo, ya sabemos que una polémica que se está desatando es que Universal, esta que es un gran, gran estudio, está pensando en hacer estrenos en paralelo en salas y en internet, una vez que regrese cierta normalidad con la distribución de cine. Y lo que pasa ahí es que existe como una especie de acuerdo no escrito de las grandes productoras con las cadenas de cine de hacer un tiempo de separación de al menos 90 días para estrenar en uno y otro. Pero ahora Universal estaría amenazando con saltarse ese acuerdo, estrenar en paralelo, ya que estrenaron una secuela de la película Trolls, una película animada de infantil, y que le fue increíblemente bien en streaming, en video on demand, donde uno compraba la posibilidad de hacer el streaming. Y entonces ahora ellos están evaluando esa posibilidad, y ahí es donde se podría abrir una beta, podemos decir, de peligro para las grandes salas, porque hay ciertas cadenas que incluso amenazaron con no volver a estrenar películas de Universal por este entuerto, por esta polémica, y entonces podría de alguna forma ir marcando un cambio de paradigma en la medida en cómo recibimos los contenidos y cómo recibimos las películas. Considerando que siempre Hollywood sigue siendo como el centro de gravedad hegemónico en cuanto al cine mundial.
Así es, José, estamos en tiempos bien dinámicos y todas las posibilidades de consumo de ciertos productos vía streaming pueden subir sus bonos, ¿no? Las posibilidades de que todo sea por streaming. Estamos viviendo un tiempo de cuarentenas en que se han reforzado estas chances. y habrá que ver qué pasa también con la industria del cine, cómo se va a ver finalmente impactada por el coronavirus, por esta pandemia tan intensa que va a generar muchos cambios que probablemente se van a quedar, ¿no? Estoy viendo acá el trailer, José, de Cinco Sangres, y está muy atractiva la película, lo que se ve por ahora, ¿no? El ganador del Oscar Spike Lee, de esta nueva historia con cuatro excombatientes afroamericanos que regresan a Vietnam en busca de los restos del líder de su escuadrón caído en combate, la promesa de un tesoro escondido junto al hijo de Paul. Se enfrentarán a obstáculos naturales y humanos y constatarán los estragos causados por la inmoralidad de la guerra de Vietnam. Está muy atractiva, José, esta propuesta. Habrá que esperarla entonces para los próximos días en Netflix.
Sí, se ve súper interesante y bueno, con el sello particular que tiene Spike Lee, que hace un cine muy, muy entretenido, muy dinámico y también muy político generalmente, con visiones de la sociedad norteamericana también muy críticas. Y es un contexto que ha sido polémico, este de la participación de afroamericanos en los conflictos bélicos de Estados Unidos durante la segunda, como hacia mediados del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, donde los conflictos raciales en Estados Unidos estaban muy fuertes. Entonces, recordemos que Mohamed Ali, como dice, se niega a participar en la guerra y se le quitan sus títulos. Precisamente un conflicto de orden político y de orden racial, incluso religioso. Entonces, sin duda va a ser una película que se ve interesante, que yo creo que a todos los que seguimos a este director nos va a tener bastante atentos. Y claro, va a ser un año probablemente particular. Pensemos que cuántas películas están ahí al borde de, o sea, si se van a hacer o no. Si van a estar, cuántas producciones han tenido que suspenderse, empresas que tendrán que quebrar. Ahí hay una incertidumbre, pero que muchos dicen que para las grandes industrias no va a ser tan conflictivo. Que si pensamos las Disney, las Warner Brothers, ese tipo de productoras son capaces de, entre otras cosas que han planteado, por ejemplo, generar realmente espacios sanitizados en su estudio, con amplios controles de médicos, con distancia social, con tecnologías de aislamiento que les permitan seguir haciendo sus películas sin mayor problema, con algunas incomodidades y tal vez teniendo que pagarle más a los actores, actrices, directores a partir de esto, pero a fin de cuentas con la capacidad de seguir produciendo. Lo que es más conflictivo es sin duda una especie de capa media que no tiene tantos recursos y que realmente no puede darse el lujo de, por ejemplo, tener un rodaje con distanciamiento social, que es lo que pasa, por ejemplo, con nuestra, entre comillas, industria chilena, que son películas que se hacen realmente de manera independiente, sin muchos recursos, y que habrá que ver qué pasa en los próximos meses. No sería raro tener una gran, gran baja de estrenos chilenos en lo que fuese, por ejemplo, el próximo año, de películas que simplemente no se van a poder filmar.
Sí, José, volviendo a Chile, volviendo al tema de los festivales, es bien atractiva lo que va a pasar con Sanfic, ¿no? Recordemos que tú participaste en un Sanfic en alguna oportunidad, así que conoces el Festival de Cine de Santiago, y ahora se abre, podríamos decir, a un público quizá mayor, un público más masivo, porque serán exhibiciones gratuitas a través de Internet. Todas las películas que forman parte de esta selección, será una forma de aproximarse a Sanfic mucho más democrática, que puede también tener un impacto en cuanto a la forma de funcionar de los festivales, ¿no? Se nos puede
Sí, sin
escuchar,
duda.
parece, está por ahí
Volviendo
justo,
al
¿no?
tema de...
Ahí sí, a ver si se puede mover José Parra a algún otro lugar de su
Valdivia, por
hogar
ejemplo, ya
para que
anunció
podamos tener otra vez su
¿Me
voz. A ver,
escuchan?
lo vamos a escuchar.
A ver, por ahí.
Ahí está José.
Intentando
sí, no sé si me alcanzaste a escuchar con lo de Sanfi, que comentaba que Sanfi, que el Festival de Santiago se va a poder ver de manera gratuita, democratiza de alguna manera el festival, se abre y esto puede generar un impacto en la manera de entender los festivales, ¿no? Se nos fue, parece, definitivamente José Parra. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a volver
sí,
con José.
¿Me escuchas? Para seguir hablando, ¿sí? ¿Me escuchas, Richard? ¿Sí? Estoy con un bajón en el internet.
Ya, muy bien. Vamos con música entonces, Panchito, y a la vuelta seguimos hablando con José sobre los festivales y las películas que están ya en línea para poder disfrutar en esta cuarentena.
Como mi agenda psíquica, ofrezco mi cuaderno pa' que coman la polémica. Si la poesía de tránsito camina, se trizan las baldosas oníricas. Hoy no pude evitar que las tripas escribieran mis líricas. Hablo de vísceras, ingeniería en sueños, ejecutor de especulaciones y quimeras. Tu piñata quiere ser la primera, sí serás. Como todos los primeros con la llave de la ciudad, no tiene ni chapa la wea. ¿Cuántos primeros hay? Dime tú, ¿y cuántos más? Tengo un remedio para eso, se llama que chucha te importa lo que piensan los demás. Y Dios está destapando el baño con un chuzo en desuso, incluso hasta con traje de buzo. Hace 20 siglos atrás nos trata mal el capataz. Que mueran más Jovinos Novoa y menos Facundo Cabral. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me siento mal. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me siento mal. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no. Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener cabrete. Después de ti más José, que mejor un placer que complacerte. Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener cabrete. Después de ti más José, el mejor placer que complacerte.
Contradicción caminando, una canción de amor y de espanto. Hay una porción que pide más y otros preguntan hasta cuándo. Te veo desnuda y me caliento, pero para no ser machista me aguanto. Soy bueno disimulando. Algunos viejos no saben cruzar la calle como mi tío Ricardo, pero saben orfebrería y musicalización de teatro. Cómo sobrevivir en un antro a tus virtudes y encanto, mientras los rappers quieren de Facebook andan puro sapeando. Soy el Joker bailando, penas sonando, venas sangrando, un corazón que se contrae rapeando. Me cago en el alto mando y en esta bandera flameando. La mía tiene una calavera y es negra en el mástil de un barco. Jerry dice que hay un tren que atraviesa las nubes. Hice el intento, no miento, sufriendo igual me entretuve. Haciéndolo, no replicándolo en clubes. Jerry dice que hay un tren que atraviesa las nubes. Que baile este tema una monja, que me escuche en la paila floja. Es como que te pega un charchazo con las patas como Sohan. Escribo esta canción en la estación donde caen las hojas. Solo así nadie se enoja.
Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener cabrete. Después de ti más José, que mejor placer que complacerte. Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener cabrete.
Teníamos a la Brígida Orquesta con Inconsecuencia, tremendo el sonido de la Brígida Orquesta. Vamos a ver si ya tenemos de vuelta a José Parra. Te recuperamos, José. ¿Aló?
Creo que sí, ¿me escucha?
Ahí sí, a la perfección. ¿Qué te había pasado, José? ¿Guardió tu internet?
Algo así, una especie de interferencia tal vez internacional de algunos países que no quieren que la verdad salga a la luz.
Muy bien, José, para cerrar el tema de los festivales, todo un himno de Soundtrip, se democratiza de alguna manera el festival y queda la duda qué va a pasar con Valdivia, el otro gran festival chileno.
Sí, ahí estaba cuando se nos cortó la comunicación. Valdivia ya anunció que va a hacer va a hacer todo lo posible para que el festival sea de manera presencial. Consideremos lo que es en octubre y todavía hay incertidumbre de qué va a pasar en esa fecha, a diferencia de Sanfis, que es en agosto, mucho más cercano. Pero ellos ya han dicho que están manejando tres opciones. Uno es hacerlo entre comillas normal. Uno segundo es hacerlo de una manera limitada, personal, pero manteniendo contenidos en línea. Y una tercera es hacerlo absolutamente en línea, con todo arriba, todo para que esté en esta vez, como tú decías, democratizado, con esta idea que incluso lo dijo el director de Valdivia, Raúl Camargo, de una suerte de que los festivales no podían secuestrar las películas. No tenía ni un sentido que los festivales seleccionaran películas, porque recordemos que de alguna forma la analogía puede funcionar así, porque los festivales no tienen que tener como privilegios de estreno, por decirlo de alguna forma, las películas. Entonces, sí, si se estrenan en una, no se pueden estrenar en otra; si se dan en un lugar, no se pueden dar en otro. Y entonces, realmente, si una película está seleccionada, por ejemplo, por Valdivia, pero no se da, puede que, entre comillas, se secuestre esa película, porque no se puede dar en otra parte. Entonces, para no provocar situaciones de ese tipo, es que están pensando en la opción de hacerlo online antes de no hacerlo, ¿no? Que es lo que está una opción mucho más conservadora, como la que comentábamos de Cannes, que han suspendido el festival, van a colaborar con algunos otros festivales, pero como el núcleo de su competición está suspendida, y entonces no, simplemente no va a haber festival. En caso de Sanfic y Valdivia, prefieren que sea online a que no sea, y entonces eso es una actitud súper interesante, y esperemos que también replicable en otros lados en caso de que no se pueda hacer, porque a fin de cuentas las películas, así como la mayoría de los espectáculos, si nadie las puede ver, no tiene ningún sentido que existan.
Así es, José. Muy bien, cerramos hasta aquí el tema de los festivales y ahora vamos a entregar recomendaciones, José, que es lo que hemos hecho en estas semanas de cuarentena. Has recomendado muy buenas películas. Me encanta, José, que estés comentando cine chileno clásico, ¿no? Antiguo, este cine en blanco y negro, de los años 60. Hemos tenido tremendas películas que hemos podido ver en altísima calidad. Y hoy tenemos dos de aquellas, ¿no?
Sí, quería aprovechar de que recibimos una noticia súper interesante de la Cineteca Nacional, que es la recuperación de una película que es, entre comillas, un clásico. Ya, es difícil hablar de eso en términos de cine chileno, pero una especie de clásico que se llama Morir un poco, una película del año 66 que no está en línea, no está disponible, así como otras como El Chacal o Largo Viaje, de la que también vamos a hablar, sino que Morir un poco es una película de un realizador que se llama Álvaro Kovacevic, que tuvo también su momento de auge en esos años, después salió en el exilio, y es una película de la que, si bien hay hartos reportes y hay hartas material escrito, no se ha podido ver mucho porque no estaba disponible, y recientemente fue rescatada desde México en una copia en alta definición, que es la que va a estar disponible por 24 horas desde mañana a las 21 horas. Así que una oportunidad realmente interesante, para mí es muy interesante, especialmente porque estoy estudiando ese periodo del cine chileno, pero espero que también para nuestras auditoras y auditores, de que se puedan conectar con la Cineteca, porque esta es realmente una película muy de la época, muy de los 60. Es una película que se dice que es como la historia de un hombre común. Es una película, digamos, centrada en los avatares de una persona de clase media, media baja, y lo que le pasa y una serie de infortunios que le van pasando. Y que es interesante porque de alguna forma se considera como una especie de preámbulo a lo que se llama el nuevo cine chileno, que son películas de finales de los 60 y principios de los 70, que nosotros hablábamos de Tres Tristes Tigres, de Los Testigos, del Chacal de Nahuel Toro, que son películas que son ahí como el núcleo de este movimiento, y tanto Morir un poco como Largo Viaje son predecederas, pero suelen ser apartadas, suelen ser negadas dentro de una de esta idea como canónica, podríamos decir, del nuevo cine chileno. ¿Por qué, te preguntarás tú, Richard, por qué pasará esto con estas películas? Y la respuesta es muy sencilla. Hay varias respuestas posibles, pero hay una que es una bastante común, que precisamente en mi investigación estoy intentando de entender bien, que es una cuestión política. Tanto Kovacevich como Patricio Caulen, el director de Largo Viaje, eran militantes demócratas cristianos.
Ya.
Entonces, muy activos durante el gobierno de Frei Padre, en términos culturales. Caulen fue el presidente de Chile Films, y entonces se dice, se rumorea, se cuenta que porque no eran de izquierda, en el momento de la emergencia de la Unidad Popular quisieron ser desplazados.
Puede ser esa una opción, ¿eh? Yo creo bastante a esa chance, José, que explicaría un poco cómo quedan un poquito atrás estos autores tan importantes con películas como Morir un poco. Y antes que había otra hipótesis sobre por qué quedan atrás estos autores.
O sea, es que hay muchas lecturas. Hay investigadores que han dicho que lo que realmente ha pasado es que nunca existió un nuevo cine chileno, por ejemplo, y que son todas las películas como de un mismo momento nomás, pero que no existe una distinción. Y hay otras visiones que se apuntan a que realmente sí son consideradas, pero que la literatura posterior, especialmente también literatura que se escribían durante la dictadura, para intentar de para tener un discurso más consolidado, intentó de agrupar películas de realizadores de izquierda, más allá de que el contenido pueda ser un contenido entre comillas, digamos, progresista o vinculado a las temáticas de un nuevo cine, pensando en mostrando la realidad de un pueblo oprimido, sin muchas oportunidades, que es lo que hace, hasta donde sé, porque no he visto la película, Morir un poco, pero que sin duda hace Patricio Caulen en Largo Viaje, que es como, digamos, es donde más polémica se construye, porque los referentes son los mismos, una visión de la sociedad es muy similar a la que se da en Largo Viaje a otras películas del nuevo cine latinoamericano, nuevo cine chileno, digo, pero se hace esta exclusión que podríamos decir es más política que estética. Sí. Largo Viaje, recordemos, es la película de un niño cuyo hermano recién nacido muere, es un angelito, y que el padre, al ir a dejar se produce una, le hacen un velorio donde le ponen unas velas a este angelito. Y el padre, al llevar el pequeño cajón al cementerio, deja las llaves en el conventillo donde viven, y el niño encuentra las alas y piensa él en su inocencia que sin esas alas su hermano no va a poder llegar al cielo. Entonces emprende un largo viaje por la ciudad de Santiago de finales de los 60 para para encontrar a su padre y dejarle las alitas para que el niño llegue al cielo.
Sí, qué tierno, José, lo que cuentas, el argumento de esta película, ¿no? Un viaje a través de la inocencia de un niño que quiere que su hermanito llegue al cielo. Y esta es una película que está disponible en HD, también incluso en YouTube, José. Yo la estoy mirando ahora en YouTube, ya restaurada la película. Y sin duda es que es una tremenda oportunidad, Largo Viaje, para recorrer la ciudad de Santiago, ¿no? Porque este niño va caminando por buena parte de la ciudad, mostrando cómo se vivía en ese tiempo, y también muestra muchísimo de cómo era la cultura chilena también en estos momentos, con familias bien grandes, con mucho hacinamiento, por cierto, también con mucho alcoholismo, también como un tema que se repite.
Sí, exactamente. Y además, y esto se ve mucho en la escena del velorio, que es una de las escenas tal vez más importantes de la historia del cine chileno, la película se inserta en un momento de alta migración campo-ciudad. Hay nuevos habitantes de la ciudad que se están llegando desde los sectores rurales en búsqueda de trabajo, de mejores condiciones de vida, etcétera. Y entonces es un momento donde en la ciudad de Santiago todavía la clase acomodada vive en el centro de Santiago, exactamente donde llegan también a vivir muchos de estas familias. Entonces coinciden tradiciones que son más bien rurales, como estos velorios a los angelitos, con mucha música, mucho alcohol, como tú decías, con una fiesta que son muy largas, y estos coinciden con departamentos, digamos, entre comillas, lujosos de la clase alta, que la película se interesa por establecer ese contraste entre una clase acomodada que juega al tiro, a este como tiro al vuelo, ¿cierto? Que en esa época todavía se hacía con palomas de verdad, en los clubes de los sectores más acomodados de la ciudad, con escopetas que en vez de usar discos como se usa hoy día, se usaban palomas reales. Y entonces ahí también hay como una especie de simbolismo, metáfora, entre las alas del angelito y las alas de la paloma, que conecta estos dos mundos que coinciden en un Santiago de los años 60, donde todavía no se ha producido esa migración de la clase acomodada al sector oriente de la capital, que es la que vemos hoy día, y que de alguna forma muestra ese choque, como tú decías también, muestra también la ciudad de Santiago, la bohemia de la ciudad de Santiago, la vida nocturna. Y es también parte de lo que hace bien interesante esta película Largo Viaje, de Patricio Caulen, estrenada el año 67, que, como tú decías, está disponible en YouTube y también en la Cineteca, si no me equivoco, Cineteca del Palacio de la Moneda.
Así es, José. Bueno, y el Palacio de la Moneda también ya tiene publicado, ¿no?, el link con Morir un Poco. Todavía no está disponible, pero mañana ya va a estar disponible Morir un Poco, que tiene un afiche muy atractivo. Es muy bonito destacar eso también, José, ¿no? El arte gráfico en torno a las películas de esta época. Muchas de estas películas que estamos narrando tienen una tipografía especial que también va acompañando de manera clásica a las películas. Muchas quedan en la memoria también. Hay que destacar el tremendo trabajo que tenían los afiches y la relevancia que tenían los afiches en aquella época del cine.
Sí, muy adecuado lo que tú dices, Richard, porque es precisamente una época donde hay una estética del cartel que en Chile empezó a tener mucho, mucho valor, y lo vemos en portadas de discos, lo vemos en propaganda, lo vemos, por ejemplo, en muchos trabajos que han pasado a la posteridad, como por ejemplo los afiches que decían que la nacionalización del cobre, una serie de medidas que fueron también llevadas a la gráfica por una serie de artistas que conectaron un trabajo que es más bien, entre comillas, podríamos decir, es más bien industrial, que llega a Chile de la mano del marketing, con una estética muy propia de revistas norteamericanas que estaban empezando a explorar con nuevas técnicas de impresión, y que en Chile fue asumida por artistas y fue politizada, metida en un contexto político con los hermanos Larrea, por ejemplo, que yo creo que son los artistas más trascendentes y que marcaron. Hay como una gráfica, como tú dices, patente de esa época, que es la gráfica hecha por estos hermanos. Y precisamente muchos afiches de películas contaron con el trabajo de estos artistas u otros de los mismos años, y que hacen, digamos, están en sintonía con estos movimientos visuales y también del arte nacional, que se mezclaban y tenían contactos. Y en el caso del cine se podía ver en esa gráfica que, precisamente, si uno analiza las películas del periodo, muchas tienen carteles de ese tipo que son muy atractivas y que también lo sitúan en un, como digamos, en un horizonte de la época muy politizado, de una sociedad muy consciente de su tiempo. Estamos hablando de unos años de profundo cambio, mayo del 68, en Chile la reforma agraria, posteriormente el triunfo de la Unidad Popular, una serie de momentos históricos que de alguna forma se fundieron con la producción política y con la producción gráfica también. Entonces, eso es un punto siempre llamativo. Yo también, ahora que también que he estado estudiando estas películas, me he fijado en eso, y me parece que sería interesante indagar precisamente, o con mayor detalle, ojalá en algún momento pueda hacerlo, en la gráfica, más allá de la gráfica, lo que me parece que podría ser muy interesante es en las estrategias de marketing, por llamarlo de alguna forma, en la publicidad de estas películas, cómo se difundían, cómo llegaban a los cines, con qué tipo de mensaje, y eso cómo también tenía un correlato en la cantidad de gente que iba a las salas a verlas, que hemos sabido, por ejemplo, nosotros lo hemos comentado, El Chacal de Nahuel Toro lo fueron a ver al cine algo así como 180.000 espectadores, que eso es una cifra así, pero
enorme,
asombrosa,
comparación con la población de aquel tiempo, ¿no? Viendo, José, nuevamente el afiche de Morir un Poco, me encanta esa estética medio de cómic que tiene, ¿no?
Sí, como una bien como de dibujo, digamos, como dibujo gráfico, y con un diseño para el título que se nota que es como un trabajo digamos personalizado, no es una como podría ser más fácil hoy en día, algo mucho más genérico, sino que hay un trabajo muy muy interesante en ese sentido de parte de las películas de los 60. Ah, y lo que tenía que comentar es que esos números de espectadores, por ejemplo, en el caso del Chacal, que también tiene un afiche muy interesante artísticamente, hoy en día serían, cualquier productora estaría saltando, festejando si tiene 180.000 espectadores, una cantidad de gente increíble para una película nacional, y en el año 69-70 el Chacal lo obtuvo. Entonces, me parece que es un mundo todavía interesante por descubrir, cómo esas películas se pasaban de boca a boca, cómo les fue, cómo fueron recibidas. Parte de eso es lo que estoy investigando actualmente. Y bueno, sin duda el estreno, este como reestreno online de Morir un Poco, es un hito relevante, y dejamos la invitación a todos nuestros auditores para que la vean en este día que va a estar, 24 horas que va a estar disponible, para también hacernos un poco más la idea de cómo era el cine chileno de esos años.
Sí, José, encontré acá el afiche del Chacal, y también está tremendo el trabajo de fotografía, de diseño, esta estética un poco media gringa también, encuentro al Chacal, en donde aparece allí la figura destacada de Nelson Villagra, quien ya revisábamos hace algunos días, ¿no? Bueno, Morir un Poco, como tú decías, estará disponible solo por 24 horas desde mañana sábado a las 20 horas, esta ópera prima de este realizador Álvaro Cobasevi, la película primera realizada en Chile con aplicaciones de color y protagonizada por un no actor, fue estrenada en su época con un inesperado éxito de público. Esta función especial del film incluye una presentación de su director, que estará disponible entonces desde mañana a las 20 horas. Un imperdible, José, tenemos que verla.
Sí, además que me gusta mucho el título, lo encuentro, creo que es un gran título para una película, Morir un Poco.
Así es. Muy bien, José Parra, nos vamos despidiendo entonces. Muchísimas gracias por esta nueva entrega, y nos dejas dos muy buenas películas para revisar en este fin de semana.
Perfecto, Richard. Nos encontramos la próxima semana, tal vez ya volviendo un poco más a nuestros tiempos.
Así es. Bueno, lo vamos a esperar. Que esté muy bien, José. Chau.
Chau.